De la necesidad de la fe verdadera, la fe que vende, que vence al mundo. Fe hay que tenerla. En cualquier cosa tú necesitas tener fe. No te has dado cuenta, pero esta mañana tú has tenido fe en ese banco que estás sosteniendo por lo menos a 6 o 7 personas. Has llegado y no has mirado el banco a ver si se mueve o no, y tú has llegado y ¡buah!, te has sentado ahí, y cuando dices vamos a poner de pie para esto la reunión, y digo otra vez, te cuesta un poco de trabajo, pero es muy cómodo este banco de ahí, no como en España, que es un poquito más duro, pero has tenido fe para sentarte, y eso es lo que necesitamos ejercer a lo largo de nuestra vida, fe verdadera en algo que sea consistente. Las cosas que el mundo nos ofrece por lo general no lo son. A veces están ahí y luego de que pasa un rato han desaparecido. Lo único consistente que ha perdurado a través de los siglos son los dos pasos que hemos mencionado esta mañana. Es Dios como creador, sustentador del universo y todo lo que en él hay, y su palabra. Estos dos principios fundamentales son necesarios que nosotros pongamos en nuestras mentes y en nuestros corazones, que ni Dios va a fallarnos ni su palabra va a cambiar, y entonces podemos tener confianza plena, que al fin y al cabo eso es lo que significa fe, es confianza plena en que Dios es y su palabra es verdad. Y esos son los dos principios más importantes en nuestros pasos de fe. Pero el tercero, y tal vez podría ser el primero, pero necesitamos pasar por dos de ellos, lo encontramos aquí en 2 Corintios, como hemos leído esta mañana, en el versículo 16, comenzando, vamos a leer el versículo 16, que nos dice de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocemos según la carne, o conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Este es el tercer principio en nuestra fe. Es el conocimiento de Jesucristo tal y como la palabra de Dios lo presenta. Hay muchas opiniones de Cristo en el mundo. Están aquellos santeros que tú ves los cuartos que ellos tienen para tener sus sesiones de lo que sea, o decir, gente que siempre tiene muchas fotos de Cristo. La Iglesia Católica Romana tienes muchas imágenes de Cristo. Tienes el Cristo de las cadenas. Tienes el Cristo de Lepanto. En la Catedral de Barcelona hay un Cristo que es negro, la imagen, y está su cuerpo lo tiene torcido, así, lo tiene torcido. Y la razón que dan en la Iglesia Católica para explicar por qué el Cristo está torcido es por la batalla de Lepanto entre los ingleses y los españoles, que un barco inglés tiró un cañonazo y llevaba la bola, iba directa a ese Cristo que estaba en un barco español, y el Cristo, para esquivar la bola, se torció. Hay que tener imaginación para creer eso, ¿no? Y muchas personas creen en Cristo, en un Cristo histórico. No se puede negar. La historia prueba que hubo un hombre que se llamaba Jesucristo en la historia, en el mundo, y se conoce al Cristo histórico. Otros simplemente reconocen a un Cristo humano, muy inteligente, muy adelantado para el tiempo en que él vivió, tenía muy buenas enseñanzas, era un gran maestro. Niegan los milagros de Cristo, pero conocen a ese Cristo humanizado. Y otros tienen a un Cristo espiritualizado. El autor de este libro dice, si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Ya no le conocemos así. Me viene un pasaje a la mente en el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, cuando uno de los discípulos le dijo, he ahí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, sino los que están aquí presentes? O sea que el Señor Jesucristo mismo ya nos dio un anticipo de ese Cristo espiritual, No Cristo espiritualizado, pero un Cristo espiritual. Y el apóstol aquí está diciendo precisamente eso. Si aún a Cristo conocimos, según la carne, ya no le conocemos así. Y ahí es donde estamos nosotros. Entonces, ¿cómo tenemos que conocer a Cristo? Bueno, aquí en este pasaje hay varios versículos que ya nos dan una buena indicación. Por ejemplo, en el versículo 2 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ese es al Cristo que nosotros tenemos que empezar a conocer. Ahora, hemos de decir antes de seguir adelante que hay varios niveles de conocimiento, ¿verdad que sí? Yo llevo casado con mi esposa, lo he dicho esta mañana y lo repito, porque es que ha sido tan corto el tiempo que hemos vivido juntos, 40 años casi. Pero déjame que os diga una cosa, yo no siempre he conocido a mi esposa como la conozco ahora, después de 40 años. Yo recuerdo aquellos días en el colegio bíblico, que yo estaba con el ojo abierto a ver si encontraba una señorita guapa, y yo veía venir a mi esposa. Yo trabajaba en la cocina, fregando platos, no era cocinero, era fregaplatos. Así es como me pude pagar 2 años de colegio allí. Pero había un mostrador así como este largo, que es donde venían todos los estudiantes, había como 500 estudiantes, y todos los estudiantes venían en fila para poner el plato, el cubierto y el vaso, que lo ponían arriba. Y yo estaba allí recogiendo los platos y eso, y tenía ojo a visor, allí mirando una señorita guapa que estuviera dispuesta a casarse con un españolete. Y vi a mi esposa que me satisfacía al principio, y empecé a conocerla. Ella no me quería conocer a mí, pero yo sí quería conocerla a ella. Y ella cantaba en un grupo del colegio y ensayaban varias veces a la semana, y pacientemente yo la esperaba que saliera. Esperaba en la biblioteca, tenía que pasar por allí, y cuando pasaba por allí, ¡pam! Yo echaba el hilo, a ver si picaba. Y ella se sentaba de vez en cuando conmigo y empezábamos a hablar, y mi inglés en aquellos tiempos era terrible, hermano. Y ella se sentaba y con la paciencia que le ha caracterizado siempre, ella siempre, y yo seguía hablando, y de vez en cuando le preguntaba, ¿entiendes lo que estoy diciendo? No por la profundidad de la conversación, sino por el idioma. Yo le preguntaba, entiendo lo que te dice, y ella decía, ¿qué? Entonces ella no me conocía muy bien a mí, ni yo la conocía muy bien a ella. Pero empezamos a salir, empezamos a salir a iglesias de vez en cuando, y poco a poco pues íbamos hablando más y nos íbamos conociendo un poquito más. Después llegó el día que yo le pregunté si quería casarse conmigo. Eso es toda la historia. Porque es que cuando ella sabía que yo me iba, mi esposa dice, no lo cuentes, digo, sí lo voy a contar. Entonces, yo ya tenía 28 años y estaba desesperado, porque pensaba que mis hijos me iban a llamar abuelo en vez de papa. Así que ella sabía que yo estaba buscando una señorita para casarme y llevármela allí a España, y cuando se dio cuenta de esta situación, ella dice, no, yo no. Y total que rompimos. Y nos quedaba algo pendiente para visitar a una iglesia que tenía conferencia misionera. Era el último day que teníamos. Y en la conferencia misionera había un misionero de España, el señor Krieger, si te acuerdas. Él estaba allí haciendo su presentación. Y aunque la presentación, dice mi esposa, que no le fue lo que le motivó a ella a dar su corazón al Señor, sino la predicación que vino después, pero en fin, su corazón cambió hacia mí. Y seguimos saliendo juntos, y el Thanksgiving fuimos a casa de unos amigos,
y allí estábamos tomándonos un té tranquilamente, y yo la vi ella tan amigable, ¿sabes? Como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera roto conmigo, y estaba tan amable, tan cariñosa, me escuchaba igual que siempre, hasta que nos casamos. Entonces la vi así y digo, pues mira, lo voy a arrojar, a ver qué pasa. Entonces le pregunté, ¿quieres casarte conmigo? Y ella me dijo, sí. Y a mí la taza del té casi se me cayó al suelo. Porque yo esperaba que dijera, bueno, lo pensaré, no sé si quiero ir a España y tal o cual, pero bueno, ya había dedicado su corazón a servir al Señor en aquella conferencia, entonces no había duda en su mente. Y ya la iba conociendo un poquito más, un poquito más. Y han pasado los años, y poco a poco la he ido conociendo más, y ahora ya después de 40 años, la conozco a la perfección. ¿O no? La conozco bastante bien. Pero lo que trato de ilustrar aquí un poco es el nivel de conocimiento que tenemos de las personas. Tú conoces a una persona de oídas. Has oído de esa persona, que has hecho un concepto de ella. ¿No te ha pasado algunas veces? A veces piensas mal por la opinión de otros que te han dado de una persona, después lo conoces un poquito y dices, ah, pues no es tan malo como me habían dicho. Y luego lo conoces un poco más y resulta que es una bellísima persona. ¿A veces no te ha ocurrido? A veces ocurre eso. Porque el nivel de conocimiento que tenemos de las personas es deficiente siempre, y aún aunque reconozcamos con cabalidad total, no es totalmente cabal. Si cabe esa expresión. Pero es así. Y lo mismo pasa con el Señor Jesucristo. Si a Cristo conocimos según la carne, dice el apóstol, ya no le conocemos así. Pero ¿cómo lo conocemos? ¿Cómo lo conocemos entonces? Bueno, este versículo que hemos leído en segundo lugar, versículo 19, que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es un Cristo amplio el perdonar. Está ahí ofreciendo su vida en propiciación por el pecado de toda la raza humana. Es el precioso versículo que conocemos también de Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se manifiesta el profundo y amplio amor de Dios en la cruz del Calvario. Y Dios no lo entiende. ¿Tú lo entiendes? Cuando llegas al tiempo de la Navidad, que ves esos belenes ahí con José y con María y con los animales, y ese bebecito pequeño ahí en el pesebre. Yo te digo una cosa, humanamente hablando, tengo problemas para entender eso. Que el Dios es el que hablábamos antes, creador del universo, sustentador de todo lo que existe con la palabra de su poder solamente, se hiciera tan pequeño para caber en un pesebre, en un maloliente pesebre. ¿Tú entiendes eso? No. Necesitas ejercer tu fe. Tienes que tener fe y profundizar en fe. No para entender, porque nunca jamás lo entenderemos, pero sí para aceptar lo que la palabra de Dios dice. Y Dios, el omnipotente, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y el apóstol dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos. Supongo que tú has llegado al primer nivel de conocimiento de Cristo. O tal vez no. Todavía tienes una nebulosa en tu mente acerca de quién es Cristo. Pues el primer paso de conocimiento es recibirle como tu Salvador personal. Eso es lo que yo hice con mi esposa. ¡Ah, qué chica más guapa! A ver si la consigo. O como dicen los españoles, quien la sigue la consigue. Y yo, hombre españolete, la conseguí hasta que ella me cogió.
No es así como... No es así como pasa. No siempre. Pero después ya son conocimientos más profundos. Pero ese contacto inicial que Cristo nos ofrece, ese contacto inicial de venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ese contacto inicial de que dice mi sangre di por ti, mi vida di por ti, mi sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Para que, como dice este versículo, Dios no tome en cuenta tus pecados. ¿Tú sabes cuántos pecados has cometido en tu vida? Otra pregunta. ¿Pecas porque eres pecador o eres pecador porque pecas? Y si eres pecador porque pecas, ¿cuántos pecados has cometido en tu vida? Si no eres creyente... Pues yo tenía 27 años cuando me convertí, y solamente si pones 3 pecados por día, solo si pones 3 por día, imagina, 3 por 365 por 27, esos son los que yo cometí. Pero aparte del que yo cometí, tenía lo que la Iglesia Católica le llama el pecado original. Ese pecado de herencia que traemos de Adán, que precisamente por ese pecado somos pecadores, porque todos hemos nacido con esa herencia y todos somos pecadores. Y el mayor pecado que existe, aunque la gente diga, bueno, yo no soy tan pecador, no, si tú puedes ser muy bueno, pero eso no te condena. Lo que te condena es ese pecado de herencia que tienes. Es ese pecado que has recibido por culpa de tu padre, porque tu padre también era pecador. Y así era tu abuelo, y tu bisabuelo, y tu tatarabuelo, y yo no sé qué más hay después de eso. Pero desde Adán hasta la fecha, cada ser humano que nace en la tierra nace con la herencia del pecado. Lo que la Biblia le llama espiritualmente muerto. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero tú ves, Dios estaba en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, incluidos de herencia. Y Él vino, como el Cordero Santo de Dios, no para cubrir el pecado del mundo, como había estado ocurriendo por más de 1500 años, sino para quitar el pecado del mundo. Y cuando su sangre fue derramada en la cruz del Calvario, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Soy salvo por la gracia de Dios! Por medio de la fe. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Ese es el Cristo que nosotros empezamos a conocer. Y después, a medida que caminamos con Cristo, vamos conociéndole un poquito más. Vamos conociendo más de su gracia. Vamos conociendo más de su poder. Vamos conociendo más de su guía. Vamos conociendo más de su protección. Vamos conociendo más de su amor. Hasta que lleguemos a su presencia. Porque el conocimiento de Cristo en la tierra es inagotable. Igual que la sabiduría que tú puedas adquirir. Es inagotable, hay una profundidad tan grande que no puede llegar a agotarla. Por eso en este año necesitamos ejercer nuestra fe. No solamente en creer en Dios, en creer a Dios, sino también en conocer a Cristo con mayor profundidad. Rindiendo nuestras vidas a Él, como Él hizo por nosotros. En el versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses, hay otro aspecto que nos dice, el versículo 9 nos dice, a Colosenses 2 y versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Entiendes eso? No digas
que sí, tienes que decir que no. Eso es lo que corresponde al versículo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Corporalmente, plenitud de la Deidad. Hay muchas cosas en la Biblia que tú no puedes coger solo un aspecto. Por ejemplo, la persona de Cristo, tú no puedes decir, él era solo hombre. ¿Verdad que no? Él era hombre perfecto, el hombre más perfecto que ha existido en la historia, porque nació sin pecado. El único que ha nacido sin pecado es el Señor, y es hombre perfecto. Pero a la misma vez, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Cómo es eso? Pues lo que dice Juan en el capítulo 1: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y a Felipe le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y yo no lo entiendo. Solamente tengo que ejercer mi fe. Es lo único. O sea, la fe mueve montañas, dice ahí. Pero la fe es tan imprescindible para nuestra vida en el año en que entramos hoy como el comer cada día. No podemos avanzar en nuestra vida cristiana si no ejercemos la fe que vence al mundo. Y la fe que vence al mundo es la fe en Dios como creador, sustentador de todo lo que existe. La fe que vence al mundo es la fe en la palabra de Dios. La fe que vence al mundo es la fe en la bendita persona del Señor Jesucristo. Por eso decía antes, tal vez tendríamos que haber empezado ahí. Porque si no conoces a Cristo inicialmente, no puedes seguir adelante. Hay un aspecto espiritual que proviene de la conversión. Es como todas las cosas en la palabra de Dios, es un milagro. ¿Cómo es posible que Nikita Khrushchev, el expresidente de Rusia hace ya muchos años, cómo es posible que él conociera de memoria los cuatro evangelios y fuera el presidente de un país comunista que es totalmente anticristiano? ¿Cómo es posible? Muy sencillo. Lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y hay un milagro que ocurre en el ser humano. Cuando recibe a Cristo por la fe, una luz se enciende en su mente y en su corazón, para que esa luz que inspiró a los profetas a escribir la Biblia, para que esa luz que ha preservado las Escrituras hasta el día de hoy, para que esa luz ilumine tu mente y tu corazón y puedas entender todas las cosas que provienen de Dios. Eso viene con el conocimiento inicial del Señor Jesucristo. Cuando le recibes por fe en tu corazón, es algo que tiene que ocurrir por la gracia de Dios y por la fe que tú tengas en Él. Y tiene que ocurrir, porque de lo contrario, ni Nikita Khrushchev ni Francisco de los Palotes, como llamamos en España a quien no conocemos, aquí le llaman John Smith, pero en España le llamamos Periquillo de los Palotes, que es el último mono del tipo. Nadie puede tener un conocimiento de Dios, de su palabra, de las cosas espirituales. Y tienes este conocimiento de Cristo que debe seguir profundizándose en nuestros corazones, no ya de año en año, sino de día en día. Tener esa experiencia con Él de sometimiento total, para que Él haga su voluntad en nosotros.
tanto Dios es por nosotros, ya lo he dicho en los versículos 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó con ellos, por ellos. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es imprescindible en nuestra vida cristiana. Yo sé que es básico. Llevo ya casi 40 años predicando el Evangelio y lo he predicado muchas veces. Y es básico. Pero es necesario que al principio de año cojamos unos principios que nos ayuden a crecer. Y este principio de la fe en Dios, de fe en la palabra de Dios, de fe en la persona del Señor Jesucristo, como la Biblia lo presenta, el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, como dice el apóstol. Este conocimiento vaya arraigándose más en nuestros corazones y podamos decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir, ¡aleluya! ¡Gracia! Voy a estar en la presencia de Dios para siempre. Me estoy dando cuenta que vosotros no sois carismáticos aquí, ¿no? Se oyen muy pocos aleluyas y muy pocos amenes. El bautista es caracterizado por su silencio aminero. No todos. Teníamos un hermano que vino de Costa Rica a predicar allí a Barcelona, al campamento, y de vez en cuando él decía: amén, hermano, amén, venga, un amencito, hermano, un amencito. Y pedía al amén. Yo también digo de vez en cuando: a mí no me importa que me digáis amén, ¿eh? Si estáis de acuerdo con lo que estoy diciendo, al fin y al cabo eso es lo que quiere decir la palabra amén. Pero también denota si estás despierto o estás dormido. Gracias, hermano, tú estás despierto. Pero es que es maravilloso lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Esta tarde vamos a concluir diciendo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero ahora que tenemos que reconocer lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Gloria a Dios que me incluyó a mí. Gloria a Dios que me incluyó a mí. Porque de aquí en adelante a Cristo no conocemos según la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu que abre nuestra mente y nuestro corazón, nos ilumina para que podamos tener ese conocimiento profundo al que queremos llegar en el Señor Jesucristo. Así es que Él sea honrado y glorificado por nuestras vidas. Y lo mismo que Él puso su vida para salvarnos a nosotros, nosotros pongamos nuestra vida para servirle a Él. Es nuestro culto racional. Es lo que tenemos que hacer. Presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios diariamente, para que Él nos use para su gloria y para su honra. Así que yo espero que en este año podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de cada cristiano. Llegará hasta la edad de 70 años y todavía no has terminado de conocer. De hecho, es que muchas de las cosas que has aprendido al principio se te olvidan y tienes que volver otra vez a ellas. Pero no terminas nunca ese conocimiento del Señor Jesucristo. Cada día sus bendiciones son nuevas. Nosotros nos ponemos a mirar nuestra vida, nuestro ministerio, y sí, han habido tropicones por ahí, tropezones, han habido momentos difíciles, hemos tenido que hacer decisiones importantes y hemos confiado nuestras vidas al Señor y Él nos ha guiado. Y ese es el Cristo al que nosotros servimos, uno que es todopoderoso, no solamente para salvarnos, sino también para guiarnos, protegernos, defendernos, guiarnos, para que podamos ser útiles en sus manos. Así que Él nos bendiga, y esta noche traeremos la conclusión, pero examina tu propio corazón, a ver hasta dónde conoces tú a Cristo. Si no has empezado a conocerle, dice la palabra de Dios, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que puedes empezar ese conocimiento y de ahí en adelante seguir conociéndole más y más. Pero ese conocimiento inicial es imprescindible para que podamos continuar adelante. Si yo no hubiera conocido a mi esposa aquel primer día, no estaba hoy cantando conmigo, aún con sorpresas, pero no estaría hoy cantando conmigo. Pero como nos conocemos, hoy si nos conocemos, ya lo creo. Pero si no hubiéramos empezado, no hubiéramos llegado a este conocimiento. Y gloria a Dios que es igual con el Señor. Empezamos un paso. Hoy te acepto como mi Salvador personal. Yo sé y voluntariamente creo que tú diste tu cuerpo, tu sangre derramada en la cruz del Calvario para que mis pecados sean perdonados. Todos ellos, aún el de herencia. De hecho es que ese es el más importante, que es perdonar, el de herencia, porque todos los demás son pecadillos de poca monta, no tienen demasiada importancia, pero ese es el que nos separa de Dios. Nacemos muertos en delitos y pecados, y Cristo vino para quitar este pecado del medio, y juntamente con ese pecado todo lo demás que hemos cometido, incluso los que cometamos el resto de nuestra vida. ¿No es maravilloso tener una página nueva cada año para escribir en ella? ¿No es maravilloso? Más tarde hablaremos un poquito más, pero qué maravilloso es saber que Cristo borró todo lo que yo tenía en mi haber, que era mucho, pero gloria a Dios que Él lo quitó. Él estaba en el mundo con ese propósito. Y yo te invito hoy para que consideres, yo no soy muy emocional de mis predicaciones, me gusta ser realista, me gusta ver las cosas como son, sin necesidad de tocar las emociones. Pero si tú eres como yo, tienes que verlo así. Tienes que ver que Cristo vino al mundo para morir por tus pecados. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Vas a seguir cargándolos el resto de tu vida? ¿O vas a dejarlo a la cruz de Cristo, en la cruz de Cristo, para que Él los perdone? Y cuando Él los perdona, aleluya, tan lejos como está el oriente del occidente, así Él hace apartar nuestros pecados de nosotros. Y podemos ir adelante con una nueva vida para vivir para su gloria. Vamos a ver. Señor, gracias te damos por esta gran verdad. Nuestra fe puede crecer. No tenemos por qué quedarnos en el mismo lugar donde estábamos el año pasado, pero podemos seguir adelante con una nueva perspectiva de tu bendita persona, de tu gran poder. Señor, gracias por tu misericordia y por tu amor, que son nuevas cada mañana, Señor. Grande es tu fidelidad, como hemos hablado y cantado ya antes. Y gracias te damos, Padre, por tu divina palabra. Oh, Señor, cuánto bien nos hace ese Salmo 1 que leímos al principio. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Oh, Señor, gracias te damos, porque estas verdades son tan preciosas para nuestras vidas. Gracias te damos por el Señor Jesucristo. Gracias te damos por su humillación al nacer en un vil establo, en un pesebre maloliente. Gracias te damos, Señor, que Él vino al mundo y no tuvo nunca donde recostar su cabeza, pero con su pobreza nos ha hecho ricos a tantos de nosotros. Gracias te damos por la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, en este nuevo año que comienza. No solamente queremos alabarte y bendecirte, pero también queremos ser agradecidos por lo mucho que tú nos has dado. Te alabamos, Señor, y te pedimos que tú continúes dirigiendo nuestro día, Padre, que en este primer día del año, este primer día de la semana, podamos marcar una pauta para el resto de los días que tienen que venir en este 2012. A ti nos encomendamos, Padre bendito. Pedimos la guía de tu Santo Espíritu, que nos ilumine para que podamos entender más y mejor cada día tu palabra y tu propósito para nuestras vidas. Lo pedimos todo en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Haz lo que quieras de mi Señor. Todo propósito de Cristo venir a la tierra fue para reconciliarnos a sí mismo. Si usted quiere aceptar a Cristo esta mañana, comenzar esta nueva vida con Cristo, le invitamos a pasar adelante, a rodearse aquí delante del Señor. Un cristiano puede rodearse con usted y preguntar si usted quiere oración y ofrecer mostrar en la Biblia cómo ser salvo. Yo estoy mirando aquí, hay unos cuantos que no sé si usted es salvo o no, hay muchos niños y jóvenes especialmente, pero antes los miembros de la iglesia ya saben que no es una cosa de una acción que uno haga, es que hace falta invocar el nombre del Señor para ser salvo, pero la invocación al Señor, la oración no le salva, solo Cristo salva. Así que si quiere oración para ser salvo de verdad, a lo mejor usted ha orado una oración alguna vez, pero usted no fue sincero en su corazón, no creía que el Señor le había salvado, no había arrepentido y ya quiere ser sincero con el Señor, aceptarle sinceramente para ser su salvador. Le invitamos a pasar adelante para aceptar al Señor Jesús para ser su salvador. Y si quiere hacer otra consagración al Señor, ya quiere conocerle más. Ya a lo mejor usted comenzó a conocerle en el día de su salvación, como dijo el hermano, pero ya reconoce que no le conoce como debe conocerle. Y para eso usted necesita presentarse su cuerpo al Señor, santo, vivo, agradable al Señor. Le invitamos a usted para venir, para que oremos por usted como cristiano, para conocer mejor al Señor en este nuevo año. De pie, por favor, para cantar una estrofa de 384. Solo cantaremos una estrofa, luego la pianista tocará un poco. Si usted quiere aceptar a Cristo o llegar como cristiano para consagrarse más al Señor, le invitamos. Va a tocar suavemente y no vamos a cantar.